Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día jueves 16 de enero. Qué bueno que nos acompañen, es un gusto y un honor estar con ustedes donde quiera que se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor Paul Sfeir. Hoy contamos con buena información para compartir con todos ustedes desde dentro de la isla, también nuestras voces de Cuba, el segmento Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, los deportes y más. Mucho, mucho más en este recuento informativo que comienza de inmediato y así, de esta manera. Nuestros titulares. Amanece el 2020 con desafío cívico en Cuba de la campaña Pa' la Calle. Una ola amarilla desde un punto a otro de la isla. El régimen de Cuba anuncia que sufre dificultades para importar gas licuado. Gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso. En Voces de Cuba, desde Placetas, Ariana López reporta actividades de protesta en las calles exigiendo respeto a los derechos humanos. Mirada al Mundo, AFP, diputados opositores del Parlamento de Venezuela fueron atacados por paramilitares chavistas con palos, piedras y armas de fuego cuando intentaban llegar al Palacio Legislativo. Voz de América, Estados Unidos y China califican de trascendental el acuerdo comercial firmado entre ambas naciones. Euronews, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una reforma constitucional que otorgará más poder al Parlamento, pero le asegurará seguir manteniendo el poder. Red Más Noticias, por primera vez en la historia, Israel suministra de gas natural a Egipto. Deportes. En el fútbol, el delantero Edinson Cavani quiere dejar al Paris Saint-Germain por el Atlético de Madrid. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston cortaron su contrato con el manager Alex Cora por el escándalo del ilegal robo de señas. Mis amigos, vamos de inmediato al desarrollo, al detalle de las informaciones. Así es, aquí estamos con las noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana informó este miércoles que activistas por los derechos humanos y ciudadanos independientes en diferentes lugares de Cuba se unieron de manera espontánea a manifestaciones autónomas de rechazo a la represión gubernamental dentro de la campaña Pa' la Calle. Los manifestantes ratificaron su compromiso de acción cívica en las calles por la recuperación de los derechos y libertades del pueblo cubano y por un cambio verdaderamente democrático. La Asamblea de la Resistencia Cubana informó que grupos de personas salieron a las calles vestidos de amarillo con carteles y gritando "Pa' la Calle" y "Libertad" en Villa Clara, La Habana, Pinar del Río, Holguín, Bayamo, Granma, Las Tunas, Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba, Matanzas y Ciego de Ávila. Agregaron que familiares de activistas con ropa amarilla denunciaron la represión contra sus seres queridos y también contra ellos mismos en casi todas las provincias. Aparecieron cintas y lazos amarillos en muchas calles de muchos pueblos en Villa Clara, Pinar del Río y Holguín. En La Habana aparecieron cintas amarillas en teléfonos públicos, en parques, sobre carteles de los CDR y en paradas de guaguas. Cuba anunció que sufre dificultades para importar gas licuado de petróleo debido a las sanciones aplicadas por Estados Unidos y solo podrá garantizar el suministro a los centros que prestan servicios básicos a la población. una nota suscrita por Cuba Petróleo o CUPET y el Ministerio de Energía y Minas refiere que los inventarios existentes actualmente en la isla no cubren el consumo, por lo que han existido afectaciones en la venta de gas licuado. Indica que informará de las medidas de reducción del consumo que se aplicarán hasta tanto exista un suministro estable y exhorta a la población a adoptar medidas de ahorro y el uso eficiente de este producto. Por el amor de Dios, le piden eso a la sociedad civil cubana, al pueblo, por el amor de Dios. Seguimos con noticias. La encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, publicó en la página de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba una foto de su visita a la finca El Infierno que arriendan los hermanos activistas Omara y Ariel Ruiz Urquiola en Viñales, Pinar del Río. Tekash elogió el proyecto agroecológico que llevan ambos hermanos. Ellos son ejemplo de la creatividad y el amor al trabajo de los cubanos y demuestran la importancia de que la producción de alimentos esté en manos de a quien debe beneficiar, el pueblo cubano, dijo la diplomática. Y el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública, denunció Human Rights Watch en su último informe. La cantidad de detenciones arbitrarias de corta duración de defensores de derechos humanos, periodistas independientes y otras personas fue menor en el año 2019 que en el 2018, pero igualmente alta, con más de 1.800 detenciones arbitrarias reportadas hasta agosto. En el Informe Mundial 2020, Human Rights Watch indica que el gobierno cubano sigue usando otras tácticas represivas contra sus críticos, tales como golpizas, denigración pública, restricciones a la posibilidad de viajar y despidos. En febrero se aprobó mediante un referéndum una nueva constitución que entró en vigencia en abril. Antes del referéndum, las autoridades reprimieron a activistas que se oponían a su adopción, incluso mediante redadas y detenciones breves, y bloquearon varios sitios de noticias considerados críticos del régimen de La Habana. El 10 de octubre, Miguel Díaz-Canel fue confirmado como gobernante con el 96,76% de los votos de los miembros de la Asamblea Nacional, no del pueblo. A usted no le preguntaron nada. ¿A usted que me escucha? No, nada. Eso lo escogieron ellos, los que están ahí gozando, disfrutando. Millonarios, bien comidos, bien alimentados, con buena medicina, a los que no les falta el gas, a los que no están nunca bloqueados de salir de viaje. Es decir, no a usted, no a mí, no, a ellos, a los del régimen. Anota eso el informe de Human Rights Watch sobre Cuba. Vamos a nuestra primera pausa, mis amigos. Regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. ¿Acabará Edinson Cavani en el Atlético de Madrid? Según recoge el medio deportivo español Marca, son 20 millones de euros los que separan al uruguayo del conjunto madrileño. 10 millones ofrece el Atlético y 30 pide el Paris Saint-Germain, que ha exigido una cifra fuera de mercado, teniendo en cuenta que el delantero termina su contrato en junio, fecha en la que puede irse libre del conjunto parisino. Para apoyar esta actitud del París hay dos detalles. Primero, con ese precio, el París se salvaguarda de las posibles críticas de su afición ante la venta del que es uno de sus ídolos, pues Cavani es su máximo goleador histórico. Y además, el PSG no quiere reforzar a un posible rival por la Champions como es el Atlético de Madrid. Por lo pronto, Cavani ha puesto una medida de fuerza sobre la mesa, que es no viajar con el equipo hasta que no se resuelva la situación. El delantero, que no está lesionado ni nada parecido, quiere hacerle ver a su equipo que desea irse, que le gusta el proyecto de Simeone en Madrid y que es ahora o nunca, pues recordemos que el mercado cierra el 31 de enero. La intención del futbolista, que cumple 33 años el próximo mes, es conseguir del Atlético 2 años y medio de contrato. Y nos vamos al béisbol. Siguen las bajas por el ilegal robo de señales en las mayores. Los Medias Rojas anunciaron que prescindieron de los servicios de Alex Cora, quien fue manager del club durante las dos últimas temporadas y lo condujo al título de la Serie Mundial en 2018 en su primera campaña como manager de Grandes Ligas. Cora también fue el coach de la banca de los Astros en el 2017 y fue nombrado 11 veces en el reporte del comisionado Rob Manfred sobre el sistema ilegal de robo de señales en Houston aquella campaña. Manfred dijo que determinaría el castigo del puertorriqueño tras completarse la investigación, que alega que los Medias Rojas usaron, al igual que los Astros, su salón de videos durante la campaña 2018 para robar señas y transmitirlas a sus bateadores. Es muy posible que los Medias Rojas y Cora sean sancionados una vez que termine dicha investigación. Los Astros, por ejemplo, vieron suspendidos por un año a su gerente general y a su manager. Tendrán que pagar una multa de $5 millones y perdieron sus dos primeras selecciones en los próximos dos reclutamientos amateurs. Alex Cora tuvo marca de 192 ganados y 132 perdidos en dos temporadas como manager de Boston. Además de ganar la Serie Mundial en el 2017 como coach de la banca y al año siguiente como manager, Cora también fue campeón de la Serie Mundial con Boston en 2007 como jugador. Lamentable final de una carrera, pero no hay cabida para tramposos en el deporte. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bueno, y fíjense ustedes cómo el mundo de los deportes también genera una cantidad de noticias, uy, no siempre del todo felices y alegres. También hay ahí sus vericuetos y sus intríngulis. Vamos nosotros a seguir con noticias. Human Rights Watch, en su informe anual correspondiente al caso de Cuba, recordó cómo en septiembre pasado, en un intento por evitar una manifestación organizada por la Unión Patriótica de Cuba, las autoridades detuvieron a más de 90 activistas y allanaron la sede de la organización UNPACU. La protesta, que era en apoyo de las Damas de Blanco y de otros grupos perseguidos y en rechazo del acuerdo de diálogo político y cooperación del año 2017 entre el régimen de Cuba y la Unión Europea, coincidió con la visita a Cuba de una delegación europea de alto nivel. Y este mismo informe mundial de Human Rights Watch, el del año 2020, denuncia cómo el régimen controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Human Rights Watch se hace eco del informe del Comité para la Protección de los Periodistas, que indica que Cuba tiene el clima más restringido para el ejercicio del periodismo en América Latina. Unos pocos periodistas y blogueros que son independientes de los medios gubernamentales logran escribir artículos para páginas web o blogs, o publicar tweets. El régimen obstaculiza sistemáticamente el acceso a estas páginas web dentro de Cuba. En febrero, antes del referéndum sobre la nueva constitución, anota Human Rights Watch, el gobierno, porque ellos lo llaman así, yo lo llamo régimen, pero Human Rights Watch lo llama gobierno, bloqueó varios sitios de noticias considerados críticos contra el régimen, incluidos 14 y medio, Tremenda Nota, Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet. Desde entonces ha continuado bloqueando otros sitios. De hecho, Human Rights Watch hace énfasis en que solamente una parte de la población cubana tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes debido al acceso limitado, limitadísimo, diría yo, a Internet y a su elevado costo, dice Human Rights Watch en su informe anual publicado este martes, el informe 2020. Vamos a nuestra nueva pausa, mis amigos, en este recuento informativo. Ya regresamos, no se vayan.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Mi nombre es Arianna López Roque, soy esposa del prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros, directora de la Academia Julio Machado y presidenta del Comando Cívico de Acción y Propaganda, comandante César Páez. Una vez más, la resistencia interna en Cuba pues celebra una nueva victoria de la campaña para la calle, pues en el día del martes 14 pudimos ver a lo largo y ancho del país cómo muchas personas se sumaron a la convocatoria para denunciar a la dictadura castrista por todas las personas, por todos nuestros familiares que han sido víctimas de represión para impedir que denunciemos las violaciones de derechos humanos en Cuba. De una forma, con el color amarillo de la resistencia, las calles a lo largo y ancho del país amanecieron con ese color en apoyo a esa convocatoria, además con diferentes iniciativas, pues cada cual se sumó y participó como verdadero protagonista. Desde aquí, desde la ciudad de Placetas, también los miembros de la Academia Julio Machado salimos a las calles a protestar y a exigir que se respeten nuestras familias, porque creemos que la victoria donde se conquista es en la calle.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos lo que está ocurriendo en términos noticiosos fuera de las fronteras. Vamos a nuestra sección Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El líder opositor venezolano Juan Guaidó denunció el miércoles ataques con armas de fuego cuando los parlamentarios contrarios al gobierno intentaban llegar en auto al Palacio Legislativo.
Denunciamos hoy claramente al mundo el atentado, la emboscada en contra del Palacio Federal. Queda develada la dictadura, queda claramente expuesta.
Tras la denuncia de que grupos civiles afines al chavismo, llamados colectivos, dispararon contra los legisladores opositores, la sesión del Parlamento se mudó a un anfiteatro en El Hatillo, en el este de Caracas.
Esta sesión, que es mucho más que el Parlamento, que el Palacio Federal, porque son sus parlamentarios, está haciéndose hoy aquí por una dictadura criminal.
Guaidó, que es reconocido como mandatario interino de Venezuela, había convocado a una sesión en el Palacio Legislativo, pero el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige el país, Diosdado Cabello, llamó una sesión de ese órgano en ese sitio el mismo día y a la misma hora, argumentando que van a proteger estos espacios. El oficialismo desconoce el Parlamento de mayoría opositora, declarado en desacato en 2016, y la constituyente tomó en la práctica sus atribuciones.
Después de 2 años y medio de pugnas arancelarias, Estados Unidos y China entierran el hacha de guerra, al menos temporalmente. En la misma Casa Blanca, el presidente Donald Trump y el viceprimer ministro chino Liu He firmaron la primera fase del documento.
Este es un acuerdo increíble para Estados Unidos y, en definitiva, es un gran acuerdo para ambos países y va a llevar incluso a una paz más estable en el mundo.
Liu leyó una carta del presidente chino Xi Jinping.
Es beneficioso para China, es beneficioso para Estados Unidos, es beneficioso para el mundo entero.
Pero ¿en qué consiste esta primera fase del esperado acuerdo?
Tiene cláusulas sobre robo de propiedad intelectual, transferencia forzada de tecnología, tiene una cláusula sobre manipulación de divisas y también incluye la compra adicional por valor de $200 mil millones.
La gran cuestión ahora es cuántas fases tendrá el acuerdo.
Sería bueno acabar con el resto en una segunda fase.
De momento, Washington canceló la implementación de nuevos aranceles, pero mantendrá los que están vigentes. El presidente asegura que son esenciales para poder negociar la parte final del acuerdo. Según Navarro, esta exigirá que China acabe con la competencia desleal, el robo informático y que deje de exportar fentanilo, un opioide que asegura mata a 50.000 estadounidenses al año.
Según Trump, la segunda fase del acuerdo comienza de inmediato. La gran incógnita es cuánto se prolongará y si finalmente China cederá a las peticiones estadounidenses. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Tras 20 años en el poder, Vladimir Putin volvió a demostrar este miércoles que él sigue marcando el destino de Rusia. En un sorprendente y hábil golpe de mano, anunció una reforma constitucional, provocó la dimisión del gobierno en pleno, incluida la de su fiel escudero Medvedev, y nombró como nuevo primer ministro a este hombre, Mikhail Mishustin, un desconocido tecnócrata que hasta ahora dirigía el fisco ruso. Con 67 años, Putin se reinventa y adapta, como demostró al anunciar una reforma de la constitución para otorgar más poder a la Duma, el Parlamento ruso, una reforma que además será sometida a referéndum. Propongo que la Duma elija por votación quién va a dirigir el gobierno ruso, dijo Putin. Después, por recomendación del primer ministro, la Duma también nombrará a los viceministros y al resto de los miembros del gobierno. El presidente estará obligado por ley a aceptar los candidatos propuestos. El magnánimo anuncio del presidente recibió el aplauso de los principales poderes del Estado y líderes políticos leales al Kremlin. Lo que no sabían es que minutos después, el primer ministro Dmitry Medvedev anunciaría su renuncia y la de todo su ejecutivo. Nosotros, como gobierno de la Federación Rusa, debemos dar al presidente la oportunidad de tomar todas las decisiones necesarias para llevar a cabo este cambio, argumentó. El líder del Kremlin se libra así de quien ha sido durante dos décadas su hombre de confianza y su pararrayos para desviar cualquier descontento popular. Un tándem perfecto, como demostraron en 2008, cuando Medvedev asumió la presidencia, mientras Putin pasaba a dirigir el gobierno en un enroque pensado para mantenerse en el poder. El objetivo es que el sistema permanezca estable y que Putin conserve su control del poder y siga siendo lo que ha sido a lo largo de estos 20 años, el político más importante del país, el máximo responsable de la toma de decisiones y un líder indiscutible y sin alternativa, afirma la analista política Masha Lipman. Medvedev se había vuelto muy impopular y criticado por los rusos, que le achacan no haber sido capaz como responsable del gobierno de atajar los problemas económicos del país. Mientras tanto, Vladimir Putin prepara su futuro y su sucesión. En 2024 terminará su mandato.
Por primera vez en la historia, Israel surte de gas natural a uno de los países más importantes de la región, Egipto, gracias a un acuerdo comercial adelantado en 2019. Las dos naciones hoy dieron inicio a una provechosa alianza en materia energética.
El flujo de gas natural desde el Leviatán hacia Egipto ya comenzó. No en vano el yacimiento israelí lleva el nombre de una gigante criatura marina. Sus alcances sin duda lo convierten en uno de los campos de gas natural más determinantes en el Mediterráneo y por ende para la región. Fueron varias las pruebas y flujos experimentales del recurso energético hasta que fueron emitidas las autorizaciones que permiten desde ya cumplir cuotas comerciales de suministro. El pacto comercial suscrito en 2019 es el primero de envergadura tan amplia para ambas naciones desde que Israel y Egipto hace 40 años firmaban su acuerdo de paz. En total se trata de un proyecto económico apoyado por los Estados Unidos para apalancar la productividad regional y que supone una inversión de $20 mil millones. Tel Aviv entonces será el punto de monitoreo de los 85 mil millones de yardas cúbicas de gas natural que recibirán adelante el Cairo. Se espera que la alianza comercial esté vigente durante los próximos 15 años y que el gas fluya sin contratiempos desde los campos Tamar y Leviatán de Israel hasta Dolphinus Holding de Egipto.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
La periodista independiente Camila Costa ha publicado a través del servicio informativo cubanet.org
una muy interesante entrevista que realizó al destacado y perseverante opositor Félix Navarro, dirigente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y exprisionero del Grupo de los 75. Las experiencias que cuenta Navarro y los postulados que expone en cuanto a la situación de Cuba ofrecen gran material para la ponderación y enriquecen el análisis al respecto. Pero de todo lo dicho por este opositor matancero, yo quisiera centrarme en las aseveraciones con que comienza el trabajo periodístico. Dijo el opositor, cito, «Vivimos el momento más crítico de los últimos 60 años. Los representantes del poder dictatorial se juegan la última carta y no ponen límites a sus estrategias represivas en contra de quienes se han identificado contra sus postulados». Fin de la cita. Como prueba de lo anterior, Félix Navarro menciona la escalada represiva de los últimos meses contra las organizaciones disidentes, el arresto del líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco José Daniel Ferrer, los más de 200 activistas regulados y también la escasez de suministros básicos a la población, así como los salarios insuficientes. Y agrega, cito, «De todo lo cual saldríamos si consiguiéramos el fin del sistema político, económico y social impuesto en nuestro país desde enero de 1959». Fin de la cita. Como bien se puede ver en lo que el opositor cuenta de su larga trayectoria como tal, enfrentando a la dictadura desde hace muchos años, sus palabras están avaladas por la experiencia, por lo que es válido suponer la razón que lo asiste al calificar como sumamente crítico, el más crítico de los últimos 60 años, al momento actual dentro de la problemática cubana. Los representantes del poder dictatorial se juegan la última carta, ha dicho Félix Navarro, y sería bueno, creo yo, que todos los interesados, particularmente los que se mantienen al lado de la tiranía, prestaran atención a sus palabras. Todos sabemos que se puede apretar un tornillo con gran fuerza para mantenerlo dentro de la tuerca, pero llega un momento en que por la mucha presión, la misma fuerza que lo aprisiona se lleva la rosca y sucede todo lo contrario de lo que se trataba de obtener. Se libera el tornillo. Y en el patio de mi casa hay una mata de almendra con un letrero que dice: el que no sabe, que aprenda.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor de siempre, Paul Sfeira. Ha sido un gusto y un honor nuevamente volver a acompañarles. Dios los bendiga. Nos volvemos a encontrar mañana. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.